Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Núbola.
Núbola. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar, ¿cuál es la tuya?
Uf, pasión absoluta. No concibo mi vida sin el mar y eso que vivo en la capital. Pero para mí, cuando necesito paz y necesito desconectar, necesito siempre irme a sitios de mar. Y puedo pasarme horas sin hacer nada, solamente mirando al horizonte y mirando al agua. Me da mucha paz y mucha tranquilidad.
¿Y vosotros ibais de vacaciones de pequeños al mar? ¿Ibais a alguna playa?
Sí, mis padres siempre me llevaban a sitios de playa, es decir, no teníamos un lugar concreto, sino que siempre éramos de cada verano ir a un sitio, pero siempre nos llevaban a sitios de mar.
Siempre a sitios de mar. Vale, vamos a la casa de la infancia, que yo no sé si es una casa, el lugar de tu infancia, o una tienda.
Bueno, era un piso en Madrid y era una tienda, porque mis padres tenían una tienda en la calle Goya y yo era la cajera los fines de semana y bueno, también a veces entre semana me tocaba ir por las tardes, pero normalmente los viernes. Pero se aprende mucho de cara al público y aprendes a conocer a la gente y yo era la que tecleaba y hacía las bolsas. Por eso siempre quedan las cosas, quedan por muy insignificantes que puedan parecer, pero cuando voy a hacer la compra y llego a pagar, la cajera siempre se queda sorprendida de la manera que tengo de colocar los alimentos,
dentro
porque
de la bolsa,
soy como,
claro,
soy como un Tetris. O sea, si hay gente que necesitaría 5 bolsas, yo en 3 te lo he colocado todo perfecto. Entonces yo creo que me viene de ahí, de hacer muchos pedidos y de organizar mucho. Y la verdad es que fue una época muy bonita. Y a veces cuando mis padres se enfadan conmigo, ¿no? Porque dicen que trabajo demasiado y que estoy todo el día, que debo bajar el ritmo, y siempre les digo, hago lo que he visto en mi casa. Es decir, mis padres han sido dos trabajadores tremendos. Siempre la Navidad es una época que no me gustaba tanto porque era la época en que mi padre trabajaba más haciendo. Ahora es que las cosas han cambiado mucho y parece que nos remontamos a tiempos de, no, años y años, pero tampoco es tanto.
No hace tanto,
pero antes se regalaban en Navidad las cestas, ¿no?
Sí,
entonces, claro, en ese momento había que hacer muchas cestas y muchos lazos y todo eso pues eran horas y horas que hacían que bueno, que fueran una época un poco menos familiar para otras familias.
Te voy a poner un sonido bonito, especial también en este momento, y es cuando si vais a correr por la casa de campo. No sé si van también tus hermanos o tienes un hermano.
Tengo un hermano.
O un hermano, tu hermano y tú ibas con tu padre. Entonces, este sonido, ¿dónde te lleva? O sea, ¿qué te produce este sonido?
Wow. Pues me lleva a mi padre trotando y a mi hermano y yo intentando alcanzarle. Y es otra de las cosas que ves, te marcan, porque yo era muy buena haciendo velocidad en el colegio. Nunca he sido de correr maratones, pero mi padre sí lo hacía. Entonces siempre íbamos a verle correr los maratones, pero sé la técnica que hay que utilizar a la hora de correr. Y hoy seguimos toda la familia, en el momento que llegan las Olimpiadas, nos reunimos todos para ver los 4x100, los 100 metros, maratón, o sea, nos encanta el atletismo. Y hace unos días que se ha batido el récord en una maratón,
sí.
Que se han bajado de las 2 horas. O sea, lo primero que era, papá, ¿has visto? Dos corredores han bajado las 2 horas. Y que es una época, nos encantaba, todos los domingos nos llevaba a la casa de campo a trotar.
Mira, pues has sido comentarista de atletismo.
Pues me hubiera encantado.
Pues probablemente lo sabes manejar todo como una experta,
yo,
claro, porque lo eres.
Paro el mundo cuando llega a las Olimpiadas y llega a la carrera de los 100 metros. O sea, de donde esté, yo tengo que ver esa carrera en directo. No me vale luego meterme en redes o... No, yo tengo que verla en directo.
Vale, ahora sitúame delante de tu hermano y tú retransmitiendo un telediario.
Eran muy dramáticos. Pues jugábamos
¿Te
en el...
¿Te inventabas las noticias?
Sí, claro.
Sí,
yo me
noticias.
Sentaba, él se sentaba en el suelo y yo me sentaba delante de él y me ponía así como en situación como si tuviera una mesa y empezaba, hola, buenas noches, y empezaba a inventarme las noticias, pero todas dramas, porque desgraciadamente cuando ves los telediarios muy pocas veces tenemos, o sea, el porcentaje de noticias pesimistas.
Es enorme.
O dramas, sí. Es mucho mayor. Entonces yo siempre le daba siempre el... Siempre quería ser la presentadora del telediario. O sea, no quería ser la presentadora de un programa de entretenimiento o de... Quería ser la chica del telediario.
¡Qué cosas!
Sí, y aparte que mi programa preferido cuando era pequeña era Informe Semanal.
¿Ese era tu programa favorito?
Y yo creo que a lo mejor me marcaba el hecho de ver la actualidad, de contar la actualidad, de en el fondo. Yo creo que los periodistas, cuando estáis en esta parte, sois también un poco protagonistas de vivir las noticias, ¿no? En primera persona, porque las contáis en el momento. Yo creo que eso me gustaba, la adrenalina de poder contar las cosas.
Venga, ahora, ¿dónde te lleva esta canción? ¿Dónde se da tu cabeza con este temazo de Robert Palmer que arrasó la canción y el vídeo?
Es que yo estaba en fijación con el vídeo, pero no en él. O sea, yo en las tres chicas que salían de atrás embutidas en ese vestido rojo y a veces negro, ese pelo para atrás y los labios rojos.
Sí, 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 sí.
Yo me fijaba en ellas. O sea, esa estética me fascinaba. Yo creo que fue la primera vez que tuve esa especie de clic. Pero no con la moda, sino con una parte un poco más estética.
Con la estética.
¿No? Con la estética, con decir, uy, esto es bonito.
Con esa creación que con esa suponía creación, aquel vídeo, ¿no?
Me encantaba.
Lo estás describiendo muy bien,
los colores.
Los cuerpos, pelo hacia atrás.
Me parecían mujeres súper poderosas, ¿no? Y esa estética, esa manera de moverse, me parecían tan elegantes. No sé, había algo de magnético en ellas que me fascinaba.
¿Por qué Nieves Álvarez se ha puesto Núbola de seudónimo?
Pues porque en París, mi segunda ciudad que más amo en este mundo, conocí a mi gran amiga y mi hermana del alma, una española que se llama Almudena Roca de Togores. Ella no es modelo, ella trabaja allí, empezó trabajando en moda, pero en el sector más de marketing, comunicación. Compartíamos piso las dos en la Rue de Jean Goujon. Y por las noches, cuando estábamos en el sofá viendo la tele en el salón, ella un día empezó a llamarme, Núbola, Núbola, ven por ahí, Núbola por allá, Núbola. Y yo le decía, pero vamos a ver, Almu, Núbola, en italiano, es nube. Y yo soy Nieves, la nieve. Digo, no entiendo tu traducción. Pero al final, mis íntimos, mis súper amigos, soy Núbola.
Nube.
Núbola, Núbola.
Es lindo.
No sé, debe ser porque estaba siempre en mis mundos.
Oye, Inés, ahora es como... te metes en el mundo de la moda, porque ya has contado muchas veces que una gente te ve a la salida del colegio o del instituto, entiendo, ¿no? Empiezas una trayectoria rápida, aunque también con muchos noes, y ahora vamos a hablar de eso. Pero el día que llegas a casa y dices a tus padres que una gente me ha dicho que igual puedo hacerme unas fotos o que puedo entrar en el mundo de la moda, ¿qué dicen tus padres? Porque, claro, ¿quién confiaba en eso?
Hoy se confía más, incluso son las madres que a veces me llaman, mi hija quiere ser modelo, Nieves, ¿dónde la puedo llevar? Que antes era como, ¿perdona?
Claro, ¿qué te ha dicho que quién?
No me hicieron ni caso y sobre todo era un mundo totalmente desconocido. En mi casa nadie se ha dedicado al mundo del arte, ni entonces era como, si te ha parado, pero en la calle, a la salida del colegio, ¿sabes? Como que no me hicieron mucho caso. Hasta que en el suplemento de una revista, ese fin de semana, yo creo mucho en las casualidades y que la vida a veces te marca tu destino y que hay señales que te llevan ahí, quieras o no. Pues yo creo que ese era mi destino, porque de nunca haber querido ser modelo ni pensar que era una belleza en el colegio o que ser la niña que llamaba la atención, es que yo no he pasado por nada de esto. Ese fin de semana había el suplemento que ponía cómo llegar a ser top model, había un artículo, y ponía las mejores agencias de Madrid. Y la mejor agencia de Madrid era la que a mí me había parado. Y entonces le dije a mi madre, mamá, mira, es que esto a lo mejor es serio, es que a lo mejor esto no es alguien...
No es un señor cualquiera.
No es un señor,
¿no?,
cualquiera. Y entonces, bueno, la verdad es que mis padres en ese sentido me apoyaron mucho y le preguntaron a uno de los clientes de la tienda, que era un fotógrafo, y entonces mi madre le enseñó el nombre de la persona que me había parado y él dijo, pues mira, es que estos son muy buenos. Si quieres, déjame a Nieves cuando acabe el colegio, que suba a casa y le hago unas fotos. Y nada, fui allí con mi uniforme, estaba allí con su novia, me pusieron un vestido de terciopelo y me pintaron los labios de rojo, no todavía ni maquillador ni nada. Me hicieron unas fotos en blanco y negro y mi madre acompañó a esta agencia y tardaron un día en llamarme. Entonces fue así, es que fue todo muy rápido.
¿Y tuvisteis en casa esa conversación? Porque claro, no sabíais nada de, entiendo, de lo que suponía convertirse en modelo. Una de las condiciones importantísimas es que uno viaja mucho y se va de casa largas temporadas. ¿Eso lo hablasteis o eso cómo,
no,
cómo llega?
No, porque en primer lugar no sabíamos ni que se viajaba mucho.
Claro, no sabíamos nada, nadie lo sabía.
No sabíamos si iba a trabajar, no sabía absolutamente nada. Hasta que a las pocas semanas, que no tenía nada, tenía esas fotos en el book y ya está, esta agencia me dijo, mira, hay un fotógrafo muy bueno, pero es maquillador, que quiere su primera oportunidad como fotógrafo y se la va a dar la revista Telva. Y Telva te dice que lo hace contigo, si las fotos salen bien las publican y si no salen bien pues ya está. Pues salieron 6 páginas. Fue mi primer trabajo. Entonces yo creo que fue todo como... La verdad es que mi madre me acompañaba a todas partes y veía...
Claro, no había móviles, así que no. La única forma de saber dónde estabas era ir contigo.
Claro, me acompañaba.
¿Y qué estabas haciendo, no?
Claro, me acompañaba, veía quién eran los fotógrafos, porque mi madre pensaba que los fotógrafos yo qué sé qué eran. Y entonces, claro, cuando se me vio que en el mundo que me rodeaba, pues era gente pues como cualquier otro, que hay buenos y malos, pero en este caso yo siempre estaba rodeada de gente estupenda que me cuidaba muchísimo. Pues la verdad es que luego mi madre me fue dejando ir, pero que cuando empecé yo no sabía si iba a trabajar, si no iba a trabajar, si iba a coger un avión o si... Ahora las nuevas generaciones que empiezan, enseguida piensan ya, voy a Nueva York y voy a hacer 1000 desfiles y voy a... Es que no funciona así. Es un tanto por ciento muy pequeño que ni siquiera en mi caso, es decir, yo empecé, sí, hice todo algún trabajo... Y luego vas poquito a poco.
Sí, alguna vez has contado, cuando hablas de París, con esa emoción.
Sí.
Yo había leído que tu primera etapa en París, o no sé si tu primer día o tu primera semana, ibas con tu hermano dejando, no sé, tus fotos, entiendo, o no sé cómo se haría, de sitio en sitio, esperando a que te llamaran. Y cuando llegaba la noche, ¿te ha llamado alguien? No. O sea, esa es un poco la realidad, ¿no? También.
Pero no fueron un día, no fueron semanas, fueron 6 meses.
Seis meses.
Mi hermano me acompañó un fin de semana, pero yo estuve 6 meses en París en que hice solamente un catálogo para unos japoneses. Es lo único que hice.
¿Y no decías, bueno, igual no es lo mío? O sea, esos 6 meses de tenacidad, ¿no? Porque eso también ha marcado tu trayectoria, la tenacidad. No decías, bueno, pues igual, yo qué sé, me vuelvo.
No, porque yo pensaba, si he trabajado mucho en España, es decir, yo me fui a París porque me dijeron, Nieves, tienes que irte aquí ya, lo estás haciendo todo, tienes que volar. Y yo en París tenía lo que llamamos en el mundo de la moda, teníamos los requests, es decir, gente que ha visto tus fotos y te quiere. Pero entonces veían mis fotos, me querían, luego me veían en persona y me cancelaban.
Ay, ¿por qué?
No lo sé. Y luego yo llegaba allí y luego llegaba a la agencia y me decía, pues te han cancelado. Y yo pensando, pues algo.
A ver, ahora nos reímos. Pero entiendo que es un drama.
Es un drama.
Que es un drama.
Sí, pero no sé por qué siempre he sido muy perseverante y muy. Soy Aries, soy cabezota. Y yo decía, yo estoy segura que esto va a pasar. No sabía hasta qué nivel, pero yo sabía que iba a conseguirlo. Y luego hubo un momento en que le dije a mi madre y a mi padre, digo, papá, mamá, me doy un año, si esto no funciona, me vuelvo a la universidad, porque yo hacía, mientras tanto, ciencias políticas a distancia. Entonces, hubo un momento en que dije, pues yo prefiero volverme y dedicarme a la carrera seriamente o de verdad intentarlo. Entonces, dejé los estudios, me dediqué solo a la moda y lo conseguí.
Claro, Nieves, porque tú formas parte de la llamada generación de supermodelos. Quien no lo ha vivido, igual le cuesta un poco entenderlo, porque lo que comentabas antes, ahora parece fácil, Nueva York, París, Tokio. Pero en aquel momento, años 90, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista, aparece Nieves Álvarez. O sea, era pertenecer a una generación de súper mujeres, súper modelos, súper referentes. También se ha dicho muchas veces que eso va acompañado de soledad. Bueno, en tu caso también hay, bueno, ya lo has explicado muchas veces cuando publicaste un libro contando que habías padecido anorexia, pero fue antes de la moda, ¿no? Antes de dedicarte a la moda, de modo que también has dicho que la moda dio sentido a tu vida, que también es muy bonito cuando le dices a tu madre a la salida del hospital, mamá, voy a comer, no, o sea, voy a comer, va a cambiar nuestra vida, pero claro, entras en una profesión que exige que estés guapa, que estés delgada, que te, no sé, que te mide, está vinculado a la soledad, pero también a acaparar todas las miradas. O sea, ¿eso tú cómo crees que lo gestionaste en aquella época? Te digo, de éxito total. O sea,
fíjate, y una de las cosas que más me siento privilegiada en comparación a las generaciones de ahora es que viví una época dorada.
Dorada total.
Una época increíble en el mundo de la moda, donde había una libertad de expresión, de libertad, de creación. O sea, era una explosión en todos los sentidos, artística muy, muy grande. La soledad es verdad que se vive, pero no creo que sea tanto parte de nuestra profesión como de cualquier profesión donde quieras triunfar. Sí. Es decir, que si tú quieres ser periodista y te tienes que encerrar en tu habitación y estudiar, si tú quieres ser juez, si tú quieres ser tenista, es decir, todo en la vida, si quieres alcanzar el éxito, requiere de mucha entrega, sacrificio, pero yo no vivía el sacrificio, la soledad como un castigo, sino era como, este es mi camino para cumplir mi sueño. Sí que lo que más he trabajado desde los 18 años hasta ahora, que tengo 52, es mi cabeza, porque lo que más me costaba y he trabajado mucho es ese contraste de estar siempre juzgada, de estar siempre de cara a los demás con una sonrisa, siempre tienes que estar bien, todos tenemos malos días y malos momentos y preocupaciones, inquietudes y problemas, pero es estar siempre juzgada por tu físico, no tanto por tu talento o por las virtudes que tengas a nivel interno, es decir, que a lo mejor puedes ser un gran escritor y te juzgan por cómo escribes o... En nuestro caso, yo siempre que es hasta que conocen el contenido y no solamente el envase, tienes que tener mucha fuerza para con 18 años estar yendo a un sitio en que te digan Hi, what is your name? Nieves. Okay, thank you. Y luego la siguiente respuesta es te llamo al teléfono. No. Entonces, yo trabajaba mucho la fortaleza, es decir, no es que no sirva, sino que no soy el perfil adecuado para el trabajo que buscan, porque si quieren a una rubia explosiva con, pues no soy yo. Entonces yo decía, pues encontraré mi lugar, encontraré el diseñador que busque mi estereotipo de belleza, pero trabajaba muchísimo eso.
O sea, claro, con 18 y 20 años, es que es algo muy maduro lo que estás contando, ¿no?
No, leía mucho libros de autoayuda.
Es verdad. Pues es muy importante decir que eso te ayudó. También igual...
Sí.
¿Sabes que también igual que tú fueras testigo de lo duro que es el atletismo, por ejemplo, y de lo que eso supone, igual todo va haciendo mella también del esfuerzo que supone todo, ¿no?
Yo creo que el esfuerzo, es decir, yo veía que en mi casa el éxito y las cosas que teníamos venían del esfuerzo. Es decir, yo soy siempre de la filosofía de que la vida existe el factor suerte y hay cosas que te la regalan. Pero de igual manera que te la regalan, se evaporan. Y si tú no las trabajas y vas demostrando que de verdad eres merecedora de ese regalo, pues tienes que trabajarlo mucho. Es decir, no vale con decir, ay, es que soy estupenda, es que voy a salir a la portada de tal. Es que eso no te sirve de nada. Es decir, yo me levanto con las ojeras, me levanto como cualquier mujer y cualquier hombre con mala cara. Llego a un estudio y con un equipo hacen posible que Nieves delante de una buena luz y con un buen maquillaje y con una ropa estupenda, pues brille y yo saque el talento que tengo para dar vida y para contar historias a través de miradas, de gestos, de movimientos y de cuerpo. Pero yo sin el resto no soy nada. Entonces sé perfectamente mis debilidades, pero también sé mis virtudes y trabajo unas y otras.
A ver, ¿te acuerdas de tu primer Solo Moda? Te lo he traído.
Uy.
La moda es arte, cultura, industria, en cierto modo espectáculo. Un universo con infinidad de aristas que iremos repasando desde este programa. Nos hemos propuesto informaros puntualmente sobre las últimas tendencias y sobre todo aquello que normalmente no veis del mundo de la moda. Navegaremos por la red para conocer lo mejor del ciberespacio. Visitaremos las casas de los personajes más conocidos y entrevistaremos a los diseñadores más importantes del mundo. Pero sobre todo, vamos a disfrutar haciendo este programa para que vosotros también disfrutéis con nosotros. Bienvenidos a Solo Moda.
Y todo esto sin QE.
Ah, sin QE, ¿lo hiciste?
No, es que nunca he tenido QE.
¿Nunca has tenido QE? Ahora, pero vamos a ver. Fíjate que salen un montón de conceptos que nadie tenía vinculados a la moda. Cultura, creación, arte.
Bueno, es que eso
es
la moda.
Disfrutar, ¿no? Eso es la moda y además es lo que tú has defendido siempre, ¿no? Que sois, estáis enseñando una creación de un diseñador, el trabajo de muchísima gente, costureras, que te, ¿no? En alta costura, bueno, es difícil si no hemos visto nunca un vestido de cerca de alta costura, un traje, pero es que está medido hasta la última puntada, eso lo ha hecho alguien artesanalmente.
Horas de trabajo.
Horas y horas de trabajo. Vale, entonces, la niña que quería ser presentadora de telediarios y de informe semanal, se planta delante de una cámara sin QE, aprendiéndose de memoria el texto para hacer solo moda y luego flash moda.
Exacto.
Que te sientes bien, ahora te ha fichado Almodóvar para hacer un papelín en Amarga Navidad. O sea, te has reinventado año tras año. Parecía que la vida de una modelo podía terminar a los 25 años. Pues, para muchas termina. Pero ¿cómo lo has hecho?
Pues aceptando y preparándome para esos regalos que me ha ido trayendo la vida. Es decir, de pronto un día me ofrecen ser presentadora del Flash Moda y por supuesto yo presentadora, pero si yo nunca he presentado nada. Entonces me hicieron un casting, había otras modelos que lo hicieron y al final me cogieron a mí y lo primero que hice fue preguntar quién era la mejor profesora de dicción de este país. Y entonces,
¿y fuiste?
Sí, me pasaba 3 horas con ella. Me enseñaba a entonar, a bajar, que luego a veces luego llegaba a la tele y me decía, no, baja aquí, no sube, no, aquí has cantado, no. Y han sido, pero me preparé muchísimo durante meses para presentar el programa y ha sido para mí un caramelo, porque hoy en día hacer un programa en televisión serio, periodismo de calidad, donde se hable y se valore la industria como lo hacemos nosotros, dando visibilidad a diseñadores consagrados, a diseñadores noveles, a lo que es el mundo de la belleza, al mundo de la decoración, el mundo del arte, pero sin caer en el banalismo o sin caer en cosas mediocres, es un regalo. Llevo 14 años
sí.
Y que me siento tan feliz. Es decir, yo voy cada lunes feliz de ir a presentar Flash Moda, aun sabiendo que los domingos yo me dedico ahí una
a buscarte...
No, a estudiar, me meto allí, estudio más que mis hijos.
¿Pero porque sigues haciéndolo sin QE?
Sí, claro, no tengo QE.
No. Ah, ¿no tienes QE? Lo tiene todo el mundo.
Menos el nuestro, que no hay presupuesto para Flash Moda.
Claro, te aprendes de memoria los textos.
Todos los textos.
Y luego le das naturalidad. Bueno, ¿estás feliz?
Estoy muy feliz, estoy muy contenta, estoy en un momento de mi vida de madurez. Yo creo que cuando cumples cierta edad... Yo creo que todas nos tomamos la vida de otra manera y he dejado una etapa atrás en la que a lo mejor intentaba complacer a todo el mundo y ahora me siento, mi prioridad son los míos y yo misma, no me siento culpable de priorizarme, de mi tiempo, de cuidarme, de encontrar mi tiempo para ir al gimnasio. El otro día decía a una amiga que tenemos que dejar de pensar que cuidar no es un lujo, ¿no? Es un lujo, es como algo, sino que ha de ser una prioridad. Cada una tenemos que encontrar nuestro tiempo, nuestro espacio, porque cuando yo estoy bien, al final transmito también esa felicidad a los que tengo a mi alrededor y que me quieren. Entonces, hoy en día estoy en un momento en que priorizo mucho mi tiempo y con quién lo comparto. Y antes era más del sí. Yo creo que todos hemos pasado por la etapa del sí. Me ha costado mucho aprender la etapa del no, pero le estoy cogiendo un poco de gustillo, la verdad.
Bueno, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar y qué canción estaría sonando.
Uf, ¿con quién me gustaría estar? Uy, pues no tengo duda que me gustaría estar con los míos, con mi familia, que son lo que me da la vida y me da todo, me da la felicidad. ¿Y qué canción? Uy, es que me encanta la música. El mío canto libero de Lucho Batiste.
¿Por qué? ¿Dónde te lleva esa canción? ¿A qué?
Porque me da mucha paz y me da mucha fuerza al mismo tiempo. Es una canción que va increciendo y me da como... La escucho y me gusta mucho. O sea, hay ciertas canciones a mí que son como un poco talismanes. La Bien Rose de Grace Jones también. Me la pongo y es como que se para hacer el mundo y voy yo... Pero el mío Canto Libre es como que me...
Aquí la tienes. Muchas gracias. Nieves, ahora después de este rato y por esta conversación.
Gracias.
En la inmensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va. E vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.